Seguimos con Carlos Maggi, con José Claudio Willemann, con Mauricio Rosenkopf y con Carmen Tornaría. Seguimos en esta primera experiencia desde la confitería Oro del Ring, que va a continuar, digo porque nuestros oyentes nos están preguntando si va a ser hoy por única vez. No, la idea es seguir. Vamos a ver hasta cuándo aquí nos soportan, pero la intención es que los oyentes puedan ver nuestro trabajo de esta tertulia por lo menos todas las semanas, y bueno, y al mismo tiempo que nosotros podamos conocerlos a ellos, ver qué cara tienen y saber qué piensan de lo que hacemos, ¿no? Bueno, después de haber recorrido la historia de las tertulias o peñas en nuestro país, las experiencias que tienen los integrantes de esta mesa, vamos a meternos en asuntos de la actualidad. Y si les parece, tocamos por lo menos brevemente el tema de todos estos días, el tema impostergable, inevitable y al mismo tiempo muy cansador. ¿Cómo estamos con las plantas de celulosa? ¿Qué les parece esto que ahora acaba de confirmarse, de que finalmente Bosnia no va a suspender las obras de construcción de su fábrica?
Esa pregunta se le hace Tabaret todos los días. ¿Cómo andamos con las pastas de celulosa ni bien despiertos?
Una obsesión se ha convertido, ¿no?
No, se ha convertido en algo tremendo, digamos, primero, no hay que aceptar la concepción de que se abusen de nosotros porque somos chicos, y hay que mostrar que no somos chicos, como se lo demostramos en el 30 a nuestro hermano de Allende del Plata y en el 50 a nuestro vecino del norte, que nos han metido la mano en todo esto para facilitar las cosas a Uruguay. Más bien también tenemos nuestros cortes en las arroceras. Realmente es preocupante, y la única cosa que quiero decir es, me atengo a las palabras de Artigas, nada debemos esperar que no sea de nosotros mismos. Lo demás que se agregue, que venga, que conduzcan las negociaciones, pero ahí ya se están movilizando los obreros de la construcción, que al fin de cuentas ha revivido Fray Bentos con 2.000 obreros en dos fábricas, y además no hay que aceptar esa presión que la han formulado hasta hombres del gobierno argentino, del directorio porteño, digo.
Directorio porteño, le llamamos.
Donde plantean que vienen las plantas celulosas acá, pero las papeleras allá. Porque eso lo han formulado y hay un proyecto y han hablado de reavivar ese proyecto. Así que tenemos que defender lo nuestro, y acá los uruguayos tenemos que sentirnos más juntos que nunca y codo con codo. Sin sectores sociales, sin banderías políticas. Acá nos podremos equivocar en los pasos que demos, lo que sea, pero lo que hay que marcar es una presencia contundente, fuerte, movilizadora, en nombre de la dignidad nacional y la autodeterminación de los pueblos.
Ya. Miliano. Claro, pero ¿cómo se compatibiliza esa postura que recién planteaba Mauricio con la negociación? La semana pasada, el viernes pasado, estaban todos, creo que todos, en definitiva, de acuerdo con el camino de la negociación. Pese a que la decisión del presidente Vázquez de reunirse con Kirchner en Santiago el 11 de marzo, pedir los dos gestos, ha generado dentro del país mucha discusión, mucho rechazo. Acá estaban todos de acuerdo en que ese era el camino. Ahora, es un camino que, por lo visto, está muy, pero demasiado plagado de dificultades, ¿no? Todos los días una incertidumbre nueva. ¿Qué iba a decir usted, Wilmot?
No, yo no soy, como notorio, votante del señor presidente Vázquez pero creo que ha actuado con una gran prudencia. Durante todo este periodo me parece que ha actuado en forma que justificaba la adhesión que tuvo de algunos adversarios políticos. Si es cierto lo que se dice, que en la Argentina modificaron el documento que se había redactado para aprobar, me parece un hecho grave, que lo menos que podía justificar es levantar la reunión. Me da una profunda tristeza que un presidente de los argentinos, yo siempre he sido muy argentinista, esté planteando problemas que dificultan un acuerdo, y que es necesario el acuerdo. pero creo que hasta ahora las medidas que se han tomado y los pasos que ha dado el presidente nuestro han sido correctos, muy correctos.
Claro. Y acá nosotros tuvimos algunas diferencias internas en este grupo, y la verdad es que yo sostuve, y lo mantengo, que el acuerdo que se hizo en Chile, que era un acuerdo sobre el procedimiento a seguir, era muy buen acuerdo, que Tabaré Vázquez no se había contradicho nada, sino que estaba cumpliendo una cosa interesantísima, que era restablecer un diálogo y establecer un excelente procedimiento. Ese procedimiento partía de la base de que había un acuerdo sobre la generalidad de la cuestión. Estaba fuera de duda ciertas cosas, y lo que se iba a procurar era un acuerdo para el control de la contaminación, que era bueno para los argentinos y era bueno para los uruguayos, y era por primera vez una salida a cargo de los que sabían, porque los expresidentes estaban de acuerdo en llamar a los técnicos mejores del mundo para que dijeran si la contaminación era evitable o no, y si la contaminación era evitable, cómo se hacía para controlar la construcción de las fábricas y el funcionamiento de las fábricas para que no hubiera contaminación. Todo eso me parecía perfecto. Si ahora la discusión que se plantea es a propósito de las declaraciones que se quieren hacer, a mí me parece una cosa totalmente inaceptable. Si lo que ha hecho la Argentina es patear la pelota afuera después de que pensó que las fábricas interrumpían su trabajo. Por eso me encantó la noticia de hoy, de que Bonilla no va a interrumpir absolutamente nada, porque el procedimiento pactado, no lo puede decir Bonilla porque no va a interferir en este tipo de cosas, pero lo podemos decir nosotros que estamos analizando lo que se hace, el proyecto pactado es violado en la medida en que cuando se van a poner en práctica las líneas generales que se habían acordado, se sale con un programa que no tiene solución posible.
Todavía no conocemos las razones oficiales de Bodnia para dejar sin efecto la suspensión de las obras. No hay manera de que hablen.
Yo creo que no tiene que fundamentar nada. Si los presidentes no cumplieron con la reunión del miércoles, Bodnia no tiene por qué suspender nada. Porque el procedimiento pactado no se cumplió. Cuando los piqueteros salían de los puentes y dejaban el libre tránsito, y cuando las pasteras estas de la celulosa suspendían la construcción de sus obras, era automático que los presidentes se reunían para fijar un procedimiento concreto que se acordó. ¿Cuál era el procedimiento? Nombrar técnicos para que los técnicos dijeran cuál era el problema ambiental. Ahora resulta que hay otro problema superviniente, que es el problema de las declaraciones. Yo no entiendo cómo las declaraciones pueden primar sobre el fondo del asunto, y además nunca se había pactado que se iban a hacer declaraciones. Yo creo que Bonilla estuvo muy bien. Una fábrica no puede interrumpir su trabajo, sobre todo esa magnitud, una fábrica de ese porte que tiene, de que implica una inversión importantísima, no puede estar empezando y suspendiendo todas las veces que quiera. Cuando los presidentes, yo creo que la actitud de Bonilla es perfecta, no dice nada. Cuando los presidentes sigan el procedimiento pactado, Bonilla verá si interrumpe o no, y yo creo que va a interrumpir.
Carmen, tú habías sido la más reticente a aprobar la idea de la negociación o el pedido de los dos gestos en Santiago de Chile.
La idea de la negociación me parece que es saludable cuando hay un conflicto. Lo que sí era pesimista con respecto a la honestidad del gobierno argentino y más concretamente del presidente argentino. Lo dije hace unos días, hace algunas tertulias. Es un personaje, con todo respeto lo digo, por el pueblo argentino, que no me gusta y que cada vez me gusta menos. Es un personaje que confunde legalidad e ilegalidad de manera, para mi gusto, muy peligrosa, no solamente por este conflicto, muy, muy peligrosa para la suerte de la República Argentina. Yo la comentaba antes de comenzar con el doctor Maggi, ayer veía por la televisión unas escenas de los piqueteros maestros y los piqueteros petroleros en Neuquén, y realmente piquetes en los puentes, piquetes los maestros, piquetes los petroleros, En algún lado se reprime, en otro lado no se reprime. El presidente dice frente a unos piqueteros más peligrosos que cualquier piquetero porque se instalan en un puente internacional y prohíben la libertad de circulación de bienes y personas. No les puedo pedir lo que no me pueden dar. Yo creo que más allá del conflicto con Uruguay, el presidente argentino va a tener problemas.
Claro, lo que pasa es que...
Y lo veo negro.
Esta semana en alguna...
Lo de Bondia...
Se hacía una acotación que me parecía realmente interesante, ¿no? Que es el presidente... Es la sociedad argentina.
No es la sociedad argentina.
Es un reflejo de una sociedad, la Argentina, donde desde hace unos años el derecho, la legalidad, están muy cuestionados. Donde los piquetes están generalizados, donde se cobra el grito. El ejemplo de la destitución de Aníbal Ibarra como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es muy claro en ese sentido, ¿verdad?
Bueno, pero a mí me parece que cuando una sociedad...
El gobierno cae debido a las movilizaciones de una multitud de cierto tamaño que se manifiesta en las calles, etc.
Cuando una sociedad, Emiliano, está enferma por una historia reciente muy particular... de dificultad institucional, me parece que el primer ciudadano o ciudadana, en este caso ciudadano de la República, que es el presidente, debería colaborar para conducir a esa sociedad hacia un Estado de Derecho pleno y no contribuir a generar la confusión y el caos desde el gobierno. Es una responsabilidad del gobierno.
Mauricio, mira, a mí me parece, el comentario que vos hiciste, yo oí esa tertulia y me encanta eso de que establezcamos la norma de entrar a polemizar con las otras tortugas. La afirmación que hace es muy cuestionable, porque acá lo que se elaboró es una pieza en un tablero de ajedrez que no existía, porque los primeros que empezaron a movilizarse en Gualeguaychú fue Busti y su señora, y después juntó 14 y pararon el puente, y después crearon, y toda la historia venía porque Busti en el año 89 ya había establecido una ley, o 98, en 89, una ley que exoneraba de pagos de tributos a las papeleras para que se instalaran allá, y como dijo Mario Benedetti, pedía una coemisión, digamos, y entonces los finlandeses no estaban dispuestos a dársela. Entonces, eso fue creciendo, pero entonces que cada vez que surge eso, ahora el Fernández de allá hace una declaración diciendo, no, nosotros tenemos que defender los intereses de los pueblos del litoral. Ahora se convirtieron en los pueblos del litoral. Pero hubo una polémica el otro día con un dirigente del Sindicato Único de la Construcción, que nos enorgullece en la Argentina, con un representante de los asambleístas, además de carácter de asamblea. ¿Qué personería jurídica tiene? Va a haber que negociar entre tres con Kirchner y con una asamblea que no tiene estructura, que no tiene ninguna organicidad, que tiene manija. Bueno, entonces cuando el de la construcción de acá... le dice, pero usted no se preocupe de los problemas ambientales de una fábrica que va a estar en nuestro territorio, preocúpese de las 19 papeleras que están en el Paraná, que motivaron la reacción hasta del presidente Duarte en el Paraguay. Y este le dijo, no, usted, nosotros nos ocupamos, dijo el representante de la asamblea, nosotros nos preocupamos de las fábricas de nuestro país. Y por eso nos estamos preocupando de lo que están haciendo ustedes del otro lado del río. Bueno, un poco más y van a querer ponernos la bandera como la pusieron en Martín García y en Timoteo Domínguez.
El problema argentino es más grave que ese, porque la política de Kirchner es yo no llegué para reprimir, lo que es un principio extraño a la organización jurídica de un país. Es decir, yo no llegué para cumplir las leyes, no me pidan que las haga cumplir, porque en este caso, si la modalidad es la pueblada, yo no voy a hacer nada. Él es el que está instigando, es el que está facilitando eso. Cuando dice que el procedimiento va a ser el que dijeron en Chile, a mí me pareció muy bien, porque el procedimiento empezaba desmintiendo eso, y así sucedió, porque los piqueteros de Gualeguaychú y de Colón no se fueron porque cambiaron de idea, se fueron porque Kirchner no precisa ni siquiera mandar la gendarmería. Lo llama, dice, escuchen, no quiero y tengan cuidado, y los tipos dan vuelta, porque es la modalidad que ha impuesto el peronismo en la Argentina, donde el que manda, manda después y antes de lo que está establecido y escrito en las leyes. Esa es la modalidad argentina. Con nosotros tiene un compromiso, las palabras de Santiago de Chile las conocemos muy bien, correspondía reunirse para nombrar técnicos. Si hace otra cosa, el procedimiento fracasó y quedamos como estábamos antes, que no es nada mal. Quedarse como estábamos antes es muy bueno. Hubiera sido mejor no tener problema con la Argentina. Pero nosotros no tenemos ninguna impaciencia ni ningún perjuicio grave. Lo que dijo Jorge Valle me parece que es verdad. Nosotros vivimos 200 años en esos puentes. Los quieren cortar, hagan lo que quieran. Pero nosotros no vamos a parar un cambio absoluto y una revolución en la producción de este país, como implica duplicar el Producto Bruto Interno actual en virtud de una explotación nueva. Eso para el Uruguay es un cambio sustancial, y el gobierno uruguayo está firmemente puesto en eso, y es inconmovible y está muy bien. Nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar. Cambiaron de crecimiento, volvimos a punto cero. Estamos igual que antes de Santiago de Chile.
Carlos, tú decís no tenemos ningún perjuicio grave. Es cierto, quizá materialmente no ha sido terrible para la economía uruguaya, aunque la ha lastimado. Pero desde el punto de vista de la soberanía nacional, el hecho de que los ciudadanos uruguayos o los ciudadanos extranjeros no puedan circular por un puente fronterizo, para mi gusto, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, es gravísimo. Pero sigue siendo absolutamente grave y tenemos que denunciarlo todos los días. Porque yo pienso en mis hijos y mis nietos y no quiero que piensen que es normal que se paren mis hijos en un puente y digan que no van a pasar y que todavía el gobernador de esa provincia diga que se corra para el costado, que entonces les va a poner la policía para que controlen si los camiones traen tuercas o traen palos o traen fierro para la
Lo que decís es verdad, pero empieza en Buenos Aires, no en Entre Ríos.
Bueno, yo creo que está entreverado.
El lenguaje que tienen los porteños para tratarse entre sí es que cierran el puente Pueyrredón cuando quieren, toman la Casa Rosada cuando quieren, se instalan en la Plaza de Mayo cuando quieren.
Bueno, allá ellos con su destino,
la pueblada no está contenida por la fuerza pública.
Hacia adentro, fantástico.
Es el lenguaje que tienen.
Yo no
justifico que lo hagan en Gualeguaychú, tampoco entiendo ni justifico que lo hagan en Buenos Aires. Y creo que es muy peligroso para la Argentina y para la región, porque es un tipo de relación entre la sociedad y el gobierno que lleva a cosas impensables que no sabemos dónde va a terminar. Puede terminar con la expulsión violenta de Kirchner, como sucedió ya con De la Rúa, que la pueblada saca un presidente. A Kirchner le va muy bien desde el punto de vista económico, y esto parecería que no le va a suceder ahora. Pero a la larga o a la corta se le va a poner el viento de la puerta, porque ningún país tiene siempre facilidades para crecer y crecer, ni aún las grandes potencias pueden hacerlo. Así que la Argentina va a llegar un momento que le va a parar ese bienestar, esta bonanza de crecer y crecer, y a Kirchner le va a venir el viento en contra. Eso mejor con una poblada de esa lo saca. Es impensable lo que este hombre está haciendo. Yo lo comprendo. Nosotros estamos aparte de él. Tenemos una posibilidad formidable desde el punto de vista económico. Si se facilita la cosa, la aprovechamos. Y si no se facilita, también. Porque nadie la puede parar.
Antes de empezar este bloque, yo conversaba con Carlos y Carlos decía, sí, vamos a poner este tema, porque pero lo tratamos cortito para no dejarlo afuera y dentro de un rato nos queda tiempo para otro asunto en el final de la tertulia. Miren la hora que se hizo, son ya las 10 y 27 minutos pasadas. Estamos con una tanda atrasada y no sé si nos queda espacio realmente para otro tema. Vamos a intentarlo. Volvemos a estudios.